Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí
presentamos al cantautor argentino Rafael Amor
en Platicando Podcast, rescatando música olvidada
de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Guitarra, los caminos, los amores lisonjeros, impuros y libertinos. Pero si se acaba el vino, si te sientes prisionero, sin amores verdaderos, si no encuentras tu destino entre todos los senderos, yo sé. Seré tu compañero para el abrazo y la gloria, para perder la memoria con el tiempo y el dinero y palmadas laudatorias.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Joan Segura Ribes y, como de costumbre, les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Les doy la bienvenida a iberoamerica.com y radiogeneral.com, donde, como cada miércoles, les estamos ofreciendo el programa Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Y ya les adelanto ahora que el de hoy será un programa de los de lujo. Ustedes escuchen y luego ya lo irán comprobando. También, como de costumbre, no estoy solo. Normalmente estoy bien acompañado, pero hoy estoy doblemente bien acompañado, sí, señores. Van a estar conmigo en la presentación dos compañeras que ustedes conocen perfectamente bien. Una vive en Mexicali, Baja California, México, y es Luz del Carmen León Guido. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás?
Hola, Joan. Pues aquí, bien, todo muy bien. Y estoy muy contenta, Joan, porque, como ya dijiste, vamos a tener un programón. Y bueno, ¿qué te parece si antes de hablarles de qué trata el programa, presentamos, claro, a nuestra siguiente
presentadora? Les voy a presentar a la otra compañera. Ella es de la República Dominicana, pero lleva ya tantos años aquí en Madrid que ya es nuestra. Arelis Ortiz, ¿qué tal, Arelis? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, pues claro que sí, es que soy de aquí. Yo siempre digo, mi patria, la patria que me vio nacer, Santo Domingo, pero la patria donde tengo el corazón, España. Y claro que sí, que tenemos un programa de súper lujo, porque hoy está con nosotros nada más y nada menos que un cantante argentino que cada vez que canta y cada vez que recita le roba el corazón a quien lo escucha. Con ustedes y para todo el mundo, Rafael Amor. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Rafael?
Hola, buenas tardes. Qué hermoso encontrarme con ustedes, uno en Barcelona, la otra en Mexicali y con Arelia. En este Madrid que trasumamos todos los días, es un gusto, un placer.
Pues para nosotros también lo es y estamos ya muy ansiosos de que nos empieces a contar alguna cosita por ahí que les va a interesar a nuestro público. ¿Cómo fue que empezaste con esto de la música y concretamente a cantar?
Bueno, yo nací en una casa en la cual había un ambiente de mucha creatividad, porque mi madre era una artesana bordadora, una mujer sensible, creativa, muy trabajadora, y además también cantaba, le gustaba cantar, cantaba muy bien. Y fue ella la que más me apoyó en este asunto del canto, ¿no? Pero por otro lado, mi padre era un famoso cantor y además con muchísimo éxito en la Argentina, en el Uruguay, en la parte de Sudamérica. Fue cantor de la orquesta de Francisco Canaro, una orquesta de tangos en Argentina.
La conozco.
Y, claro, y él hizo muchas películas. Así que, bueno, de casta le viene al galgo, ¿no? Porque nunca pensé en otra cosa más que en ser cantor.
Claro, era tu ambiente natural, ¿verdad?
Así es.
Y además de cantor, un excelente compositor, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo fue que se decidió también por la composición de canciones, incluso hasta poesía?
Bueno, son inquietudes de que uno tiene dentro, necesidades que uno tiene de decir cosas, de sentir. Uno es un poco sensitivo y transmite esas cosas que siente, ¿no? La poesía es algo que también me habita por tradición, porque mi padre era un gran poeta y me transmitió esa inquietud, ¿no?
Y además de cantante y compositor, tocas también la guitarra, ¿verdad?
Efectivamente, sí, toco la guitarra desde los 10 años. Aprendí a tocarla de oído y después, como le llamamos nosotros en la Argentina, los boliches, los bares, los lugares donde había nocturnidad y música, con otros guitarreros aprendí a sacarle algunas maripositas a la guitarra, ¿no?
Sí, sí, por los boliches. Ese nombre sí me llama mucho la atención, me cae muy gracioso. Ahí donde cantan y bailan y toman, ¿verdad?
Sí, sí, hubo una época en la Argentina que hubo mucho de eso, y todavía hay, de forma diferente, pero en aquel tiempo era muy entrañable, ¿no? Así que nos fuimos amasando ahí en ese ámbito de nocturnidad y sin alevosía y con mucho sueño, sin inquietud.
¿Pero luego has ido cantando solo o has estado en algún grupo también?
Sí, al principio estuve en un grupo folclórico que se llamaba Los Norteños, este grupo de folclore, y empezamos muy jovencito, empezamos en la escuela secundaria. Y el verdadero objetivo era el de salvarnos de las horas de clase, o sea, con la excusa de que estábamos ensayando, no íbamos a clase, y como representábamos al colegio en algunas justas, en algunos festivales, entonces eso era palabra santa, ¿no? Estábamos ensayando. Claro,
claro. Como dicen aquí, se iban de pinta, pero a ensayar.
Sí, en la Argentina se dice hacerse la rata.
Es curioso, aquí dices, no, te la pinteaste.
No, aquí se dice vulgarmente hacer pellas.
¿Dónde?
Sí, sí.
¿Dónde?
Aquí en España.
España.
Bueno, en España, yo esto es la primera vez que lo oigo. Lo que se dice aquí también es hacer novillos.
Hacer novillos.
O sí, hacer campana. Aquí es
Por aquí, por Madrid, se dice vulgarmente hacer pellas.
Mira, pues fíjate. Pues aquí hacen campana o hacen. En fin, el caso es ese, ¿no?
¿Tuvieron presentaciones fuera de la escuela o del colegio donde estaban?
Sí, sí. Uno de los integrantes del grupo tenía un tío que era productor de televisión. Nos llevaron a un programa que dirigía un presentador mítico que después estuvo en España mucho tiempo, era chileno, se llamaba Raúl Matas, y era un programa al mediodía, y entonces nosotros cantamos ahí, y ya empezamos a trabajar en algunas peñas, en algunos lugares de espectáculo. En un momento dado yo ya me salí del grupo y decidí dedicarme como solista.
¿Pero te dedicabas como solista profesionalmente?
Era que fui traspasando de una manera, y si estuviera muy demarcada, ¿no? Yo todavía conservo un espíritu amateur. Y nunca perdí ese espíritu amateur. Uh-huh. Aunque sí, con los años he terminado ganándome la vida como cantor. Como cantautor, como dice, como juglar, ¿no? Porque nosotros, desde Homero, que estamos con la misma odisea. Sí. Siempre para adelante. Claro, uno es profesional, pero lo habita un espíritu, digamos, amateur, ¿no?
Yo creo que la fórmula más adecuada. Porque cuando uno a veces se profesionaliza demasiado, deja a un lado la cuestión artística o creativa o espiritual, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Y eso que no se pierda nunca.
Exactamente,
la sencillez.
De ahí creo yo que le salió lo que da pie a la primera canción que vamos a escuchar.
¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser?
Sí, sí, es que la primera canción que vamos a escuchar de Rafa lleva por título La Camiseta. Pero ya verán ustedes...
¿Qué tendrá esa camiseta?
¿De qué va?
Lo que trae a colación la dichosa camiseta.
Claro, pues, la camiseta nace porque, como yo soy así, y ahora antes mucho más, ligeramente antiflaco, a la hora de comer
buena
y de beber,
sí, señor.
A la hora de comer y de beber, solía muchas veces caérseme alguna partícula o alguna gota, y en vez de llegar al suelo,
se quedaba medio camino, ¿no?
Se quedaba medio camino en el intermediario, que era la camiseta. Y como todos me solían decir, tiene la camiseta manchada, digo, bueno, ahora les voy a contestar con una canción sobre la camiseta.
¿Qué les parece si la escuchamos y luego continuamos hablando? Porque hay que hablar un poco más de esta canción, que tiene mucho tema.
Siempre fue motivo de trifulca entre mi vieja y yo cuando era niño, y me ha quedado como permanente culpa, como dice el poeta, este mi torpe desaliño y las manchas de la camiseta. Memorable era aquella lucha en la bañera, jabón y rasqueta. Me remozaba abajo de la ducha con la premura y fiebre de una esteta. Y una vez recompuesta mi figura, como la mar tras el tifón se aquieta, me indultaba con un beso su dulzura, me daba un pan, mermelada y manteca, y en el arrobo de la tregua y la ternura se me volvía a manchar la camiseta, la camiseta. A la hora del amor primero fui pulcro solo a la primera cita, y me bebí todo el amor entero sin preocuparme por una manchita. Pero pudo la mácula al cariño, el primer desengaño no respeta, y me quedé llorando como un niño que se le corta el hilo a la cometa, y con las lágrimas del primer idilio se me volvió a manchar la camiseta, la camiseta. Frecuentado el vino de muchacho peleón, ahora amable, que la madurez es otro desatino, una manera más de no mancharse. Pero en la ronda fraternal de amigos, desnuda el alma, la emoción despierta, con esa urgencia de sentir como testigo, uno no puede permanecer alerta. Así es que a menudo de ese vino se me vuelve a manchar la camiseta, la camiseta. Y cuando tibio un hijo hizo cuna, temblando de nacido entre mis brazos, me sorprendió sin peinarme tal fortuna. Hay que ver cómo soy de descuidado. Y después fui un caballo de rodillas, un superhéroe de las historietas, y los he visto emigrar de mis caricias con esa cosa de vivir inquieta. Y suena el sepia de las fotografías mancharme una vez más la camiseta, la camiseta. Cuando la parca pasó con su guadaña por el valle donde el pueblo florecía, cuando el dolor tejió su telaraña y no cenó en la sangre la alegría. Yo que venía viviendo transparente, con un sueño con las alas abiertas, me lo encontré malherido de repente, boqueando entre mis manos yertas y con la sangre de mi sueño adolescente. Se me manchó también la camiseta, la camiseta. Que me mancho, dicen, por distraído o porque soy un poco ajeno a la limpieza. Pero hay tanto asqueroso bien vestido y tanto impecable sin cabeza. A lo superfluo sí soy desatento y conservo esta expresión casi embobada. Amo el asombro de cada momento y no me pierdo de la vida nada. Por prestarle atención será que tengo la camiseta siempre tan manchada, la camiseta, la camiseta, la camiseta, la camiseta. Su ala rosa, un pétalo de seda, la mariposa muy suavemente, como la madre al niño besa en la frente. Como un reflejo de la luz que relumbra sobre un espejo, es su bolido que apenas se ha posado y ya se ha ido. Como fugada de la raíz y el tallo.
Impresionante,
impresionante. Tiene mucha amiga la camiseta, ¿eh?
No, por favor, no, no, no. Yo una de las veces que la escuché, sobre todo cuando llega esa parte de ti, 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 ti. ¿Quién hizo eso?
Con un peine lo hicimos. ¿Sí? En el con un peine envuelto en papel de papel. Este es manteca de papel celofán, ese, la vibración. No me acuerdo ahora cómo se llama el instrumento ese que utilizan, pero hacíamos las veces de eso, ¿no? Que sí. La vibración de la boca sobre el peine, ¿no?
Sí, este instrumento lo utilizan mucho los luthiers.
También, sí,
sí. Sí, sí, a mí me recuerda, digo, mira, seguro que a Rafael le gustan también los luthiers. Mucho. Porque sí, estos sí. Instrumentos son típicos de ellos.
También el cantautor francés, el autor de La mala reputación,
Brassens.
George Brassens.
Ah, sí, Brassens.
Usaba también eso muchas veces.
Fíjense que aquí en México yo he oído varias canciones con ese instrumentito y se me hace tan gracioso, me da risa cada vez que lo oigo.
Es que me imaginaba que era un kazú, pero
es un kazú, como dices tú, sí, se llama así.
Sí.
Pero nosotros hicimos con un peine. Papel celofán, que le llamamos en Argentina papel celofán.
Sí, sí, sí.
Sí, aquí también se conoce el papel.
Exactamente, sí, aquí también. Sí. Súper ingeniosa, y aunque así de entrada a lo mejor te puedes echar a reír y tal, luego pensando cada estrofa tiene su. Sí. Tiene sí. Mucha miga, ¿eh? No es nada superficial, o sea que. No. A mí no, esa, no. Esa canción es. Preciosa, vamos.
Muy reflexiva, uh-huh. Además. Yo tengo una curiosidad. ¿Cuántos años tiene ya usted de carrera, señor?
¿Cuántos años tengo yo?
De carrera.
De carrera. Ah, de carrera.
No, cariño, bueno, no nos metemos en tu edad.
Pero es así.
Pues puede decir la que quiera, no hay problema.
Siempre digo que no, lo mío no es una carrera, es una huida. Más bien. Yo empecé a cantar a los 10, 11 años y tengo ahora 66, así que llevo 55 años cantando.
Y qué bonito poderlo contar.
Sí,
y eso es lo importante.
Yo lo cuento con orgullo, porque además llevo ya 50 años de joven. O sea, soy un joven añoso.
Esto me parece extraordinario.
Qué bonito.
Y, por ejemplo, ¿cuántas canciones habrás compuesto?
No sé, pero calculo que unas más de 300, sí.
¿Solo?
300, porque a veces sí he hecho algunas canciones, sí. Y bueno, ahora estoy escribiendo cuentos y he hecho un libro de poesía también que se llama Sueños e Insomnios. Y escribí también un libro que yo no sé si Arely lo tiene, que se llama Viajuras. Un libro de anécdotas de viaje y un poco de... son algo graciosas, pero no dejan de tener una inquietud solamente de divertir un poco y de demistificar la vida de un cantor, ¿no? De un juglar.
Claro.
No lo tengo, pero te prometo que me voy a hacer con él,
¿Cuántos discos lleva ya grabados?
Calculo que son 25 discos. Hace un tiempo ya que hemos abdicado de las casas discográficas y entonces tenemos nuestra propia productora. Hacemos los discos como queremos, cuando queremos y con lo que queremos. Cada tanto, cada año y medio, así sacamos un disco nuevo, ¿no?
Os cuento que hace poco estuve en un concierto que dio aquí en la Sala Galileo Galilei con su disco, es como una obra, El Loco de la Vía. Fue una cosa impresionante. Le dieron una fecha, ¿cómo llamarla? Una fecha fatal.
¿Complicada?
Ese día, sí. No, bueno, complicada no. Yo la llamaría un poco puñetera. Julio, perdona.
Que iba mal a la gente, ¿no?
Muy mal,
no era
mal
porque, para la gente.
Muy mal, porque resulta que había partido.
Cuando hay el fútbol.
Jugaba el Real Madrid. Hacía ese día un frío endiablado, os cuento. Pero os aseguro que el aforo estaba casi completo,
Casi a reventar.
Sí, porque allí estábamos los incondicionales. Los que no le faltamos nunca, Rafa.
Qué bonito,
Los fieles.
Hombre.
Afuera mucho frío, pero adentro mucho calor.
Humano.
Además, es una cantata que se llama El Loco de la Vía, que yo grabé en el año 79 y que la hemos repuesto ahora con mi hijo Salvador y con Gabriel Ortega. Ellos tienen un dúo que se llama Rojo Cancionero. La estamos haciendo entre los tres, esta cantata, y fue un gran éxito. La verdad que fue una noche inolvidable.
Sí, la verdad es que sí. Yo soy testigo, yo estuve allí, y la verdad es que, vamos, todos disfrutamos a tope con aquella cantata, Y bueno, espero seguir disfrutando.
Exactamente, y ahora podríamos poner la segunda.
Pues vamos con la segunda. La segunda me trae muy buenos recuerdos de muchos conciertos que he disfrutado de este grandísimo cantautor o decidor, como se dice él.
Pero cuando cantas cantor y cuando recitas decidor.
Esta canción he tenido el orgullo de cantarla desde el público con él. Lleva por título Corazón Libre.
Ante todo quiero decir que Arelis es una magnífica cantante. Ella ha cantado canciones mías y yo tengo un inmenso honor de que ella lo haya cantado, ¿no? En esta oportunidad grabé con Mercedes Sosa y con Alberto Cortés, dos grandes amigos, y grabamos Corazón Libre, ¿no? Una canción que la compuse para mí en un momento difícil en el cual necesitaba no aflojar y seguir para adelante, ¿no? Y por eso nació Corazón Libre. Violeta tiene.
Presentamos al cantautor argentino Rafael Amor
en Platicando Podcast, rescatando música olvidada
de
e iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No tendréis corazón libre, no tendréis. No tendréis corazón libre, no tendréis. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. Corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida. Corazón, carne de primavera.
No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Se equivocan, corazón.
Estas alas y vuela.
No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues.
No los oigas, corazón. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas.
No tendréis corazón libre, no tendréis. Corazón libre, no te entregues.
eres corazón libre, no te entregues, no. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Fue curioso, no pude llorar. Fue más asombro que dolor, tal vez. Igual que el péndulo aquel del reloj me torturaba aún. ¿Por qué?
Corazón Libre nació a raíz de que un día me llamaron de la compañía de discos donde yo estaba en aquel momento y me dijeron que los tiempos habían cambiado, que había que ayornarse, que había que acomodarse a lo que se usaba ahora y que bueno, ahora era fundamental. Y es cierto que en ese momento todos los actores se volvieron rockeros, ¿no? Y a mí me tenían reservado el papel de un demirruso español, ¿no? Y como yo tenía el pelo largo y la barba negra, rojiza, oscura, larga también, pensaron que yo podía encarnar la figura de demirruso. Pero piénselo, me dijeron, ellos que están acostumbrados a no pensar, me decían a mí que piense, ¿no? Yo prefiero pasar el desierto. Y cuando llegué a mi casa, escribí con rabia este tema, Corazón Libre. Después, con los años, me ha dado muchas satisfacciones esta canción, me abrió muchas puertas también, ¿no?
Te aseguro que no solamente a nivel físico te habrá dado muchas satisfacciones, sino también a nivel moral, porque esta canción ha servido para darle empuje a mucha gente que estaba ya en el suelo. Y cuando ha escuchado esta canción, ha dicho, hombre, el mundo todavía no se acaba, hay que seguir adelante.
Mercedes Sosa, cuando estuvo malita, me sentía decir que esta canción la ayudó muchísimo, ¿no? Otra amiga, Mirta Judevich, que también estuvo muy mal, me decía que se acordaba de esta canción y le servía para darle fuerza. Y mucha gente también que ha estado así, le ha servido como una especie de mantra, ¿no? Y eso le da a las cosas que uno hace, digamos, una trascendencia grande y por lo cual uno está obligado a ser fiel y a no traicionar jamás. Eso genera una obra que uno ha hecho en los demás, ¿no? Por eso yo le tengo mucho respeto a la poesía. La poesía a lo mejor no triunfa nunca, pero se van muriendo sus detractores.
Claro, yo quería comentar, si me lo permiten, a mí me gusta esta canción hasta para cantarla por todo lo alto, porque he de decir que para mí es una canción de superación. A mí también cuando la escuché, híjole, por un momento me sentí pero hasta arriba. Nada más de oír la canción, casi me pongo a llorar.
Porque es hija de un sentimiento, digamos, genuino, de un ser. y que tiene que conectar lógicamente con los demás, ¿no? Así que eso es lo que es la virtud que tiene, nada más, porque después el amigo que es músico sabe que es su tono y dominante, y la poesía, la letra es muy sencilla y también muy honda, ¿no? Porque a veces lo más difícil es escribir sencillo, ¿no?
Parece mentira el poder que puede tener una melodía y unas palabras, ¿eh?
Sí, sí.
Que hay que saber buscar esa melodía y saber encontrar las palabras justas.
Exacto.
Efectivamente, sí.
Esta canción, la verdad, como muchas que tiene Rafa, por ejemplo, he tenido el grandísimo honor de grabarle, es el encuentro.
Ah, sí.
Cada vez que tengo algún concierto, no hay concierto que no tenga donde me dicen, oye, cántate el encuentro.
Lo bien que la cantaste.
Bueno, intenté cantarla lo mejor posible, o sea, lo mejor, porque es que le apliqué el sentimiento, el misterio que tiene esa canción, porque siempre hago la pregunta de rigor, ¿y quién no ha tenido una cita en el comercial?
¿En el comercial? ¿A qué te refieres, sí, con comercial?
El comercial es un café bar que hay aquí en Madrid.
En la plaza de Bilbao, pues es muy tradicional, ¿no? Donde mucha gente se cita, se encuentran amigos, amores, amantes, incluso algunos que también se divorcian, se encuentran ahí para vivir.
Citas imprevistas, ¿no?
Sí.
Y por cierto, usted, si no me equivoco, ahorita está residiendo en España, ¿verdad?
No, bueno, estoy viviendo en Buenos Aires, en Argentina, pero ahora estoy hace unos meses aquí en España. Yo en España hace 40 años que vine a España y viví mucho tiempo permanentemente aquí, pero hace ya unos años que estoy alternando con la Argentina, ¿no? La vida mía es una vida un poco trashumante. Ahora estamos en España, estuvimos cantando en París, en la Casa Argentina de París. Estuve en algunos países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Ecuador. A donde no he ido nunca es a México, jamás.
No puede ser.
Alberto Cortés me invitó alguna vez para ir a México y no pude ir.
Es un honor.
Mi guitarra, Pili y yo.
Uh-huh. Exactamente.
Un saludo a la señora Pili, que seguramente Pili va a estar escuchando el programa. Un saludo para ella. Y bueno, ¿no se les antoja escuchar más música?
¿Cómo que
claro
no?
Que sí, claro que sí, sobre todo esta canción que es el referente a muchas cosas que están pasando en esta vida. Uh-huh. Porque esta canción que lleva por título La Crisálida, pues la verdad, para mí es el referente, pues sin caer en la redundancia, de muchísimas cosas que están pasando hoy en día. ¿No te parece, Rafa?
Bueno, sí, en realidad es una metáfora de que la vida cambia, que todo cambia, no hay nada estático y que todo se está moviendo, incluso las paredes que uno ve que parece que están quietas, se están moviendo también. Entonces resalté ahí el milagro que la naturaleza nos pone frente a los ojos, que es el de un gusano que de repente se vuelve mariposa, ¿no? Y entonces es una utopía, dice, milagrosa utopía, milagrosa que la crisálida se vuelva mariposa. Los seres humanos mal llamamos utopía a las necesidades que tenemos, ¿no? De libertad, de dignidad, de amor, esas necesidades grandes que tenemos, ¿no? Y le llamamos utopía, pero no es así. La naturaleza nos muestra que no es ninguna utopía el hecho de que un gusano se vuelva mariposa.
Eso, sin más, escuchemos La Crisálida.
Perro con la cadena larga cree que es libre. Perro con la cadena larga cree que es libre. Pero la cadena es la cadena. Pero la cadena es la cadena. Mira qué pena. A ave que no conoce más que los barrotes, ave que no conoce más que los barrotes. Dentro de su jaula cree que vuela, dentro de su jaula cree que vuela. No me consuela.
Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva
mariposa. Teme la oveja al lobo en el redil segura, teme la oveja al lobo en el redil segura. Y le teme más por libre que por fiera, y le teme más por libre que por fiera. Y no se entera, si conociera el mar el pez de la pecera, si conociera el mar el pez de la pecera. El vidrio que muriendo rompería, el vidrio que muriendo rompería. Sí, 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 sí que podría.
Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva
mariposa. Que canta ronco aún sin que amanezca, no anuncia el día sino que está despierto, no anuncia el día sino que está despierto. Oiga, ni dormido ni muerto, la flor cortada que se luce en la solapa, la flor cortada que se luce en la solapa. Deja de ser flor, es un despojo. ¡Ja! Se engaña el ojo.
Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva
mariposa. Árbol nacido justamente en la frontera, árbol nacido justamente en la frontera. No mira quién le da frutos y sombra, no mira quién le da frutos y sombra. Su patria es su obra. Buena semilla por el viento repartida, buena semilla por el viento repartida. Hará un mundo de amor en donde caiga, hará un mundo de amor en donde caiga, que el viento la traiga.
Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa.
Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Que la crisálida se vuelva, que la crisálida se vuelva mariposa.
Las arenas de una playa quieta y una gaviota de niñez que baja a refugiarse en su madera seca. Violeta tiene un nombre de poema garabateado en una servilleta. Por esos parias en alcohol perdidos, tan solitarios, tristes y poetas, Violeta, Violeta, Violeta.
Preciosa esta canción de La Crisálida. La identifico, esa canción, con una cosa que me pasó a mí, bueno, me fue pasando desde niña. Ya sabéis que los niños son muy crueles. Y para una persona que no ha visto nunca como yo, siempre te atacan en donde más te duele. Había un par de compañeros que me decían que yo era terriblemente fea. Entonces, claro,
es mentira.
Hasta lo sabemos los que no vemos.
Es que volvemos a caer, porque siempre yo tenía el pensamiento este de que, a ver, si me lo dice una persona que me tiene cariño, es porque me tiene cariño. Y si me lo dice una persona que no me tiene cariño, es porque no me tiene cariño. Y siempre fui buscando a una persona totalmente imparcial, pero no la encontré nunca. Porque quien yo pensaba que era imparcial, yo se lo preguntaba, oye, ¿cómo soy? ¿Soy fea? Y me decía, o sea, se quedaba pensando y decía, no, ¿cómo va a ser? No.
Ari Lynch es una reina americana de rasgos bien definidos, con una gracia natural y hermosamente en lo físico, trasciende por su hermosura de adentro, su hermosura del alma, ¿no? Que muchas veces esas son las cosas que valen más en los seres humanos que todo lo demás, ¿no?
Claro que sí, porque lo demás pasa y eso permanece.
Sí, ella es súper guapa.
Yo,
por dentro y por fuera.
Bueno, hija, gracias, gracias, tómate algo.
Fíjate si es súper guapa que la hemos fichado a ibermerca.com. ¿Cómo íbamos a estar sin Arelis?
Ah, tranquilos. Vamos a ver, esta canción de la Crisálida, yo digo que la identifico conmigo porque una señora me dijo, no te inquietes. Por ejemplo, cuando yo era niña, muy niña, que tenía siempre ese sufrimiento metido dentro, me decía, no te inquietes, que no te das cuenta, o sea, si te explicaran cómo el patito feo llega a ser cisne, un cisne muy bonito, y cómo la crisálida se vuelve mariposa, si vieras tú qué gusano más feo. Dice, y luego cuando se transforma en mariposa, qué bonita es. Yo siempre tenía la esperanza de, sí, puede ser.
Cualquier día me vuelvo mariposa.
Y cuando oí esto, digo, uy, este señor me leyó el pensamiento. Ahora, lo que más me impactó de esta canción fue cuando dice, el pez que está en la pecera sí conociera el mar, aunque muriendo rompiera el vidrio.
Esto es impresionante, ¿eh?
Sí.
A ver, que no conoce más que los barrotes.
Claro.
Sí.
Pues tampoco.
Pues sí.
Pues cree que vuela dentro de la jaula, o sea.
Claro, si uno no conoce nada más.
Dentro de la jaula cree que vuela.
Sí. No me consuela, sí. En fin.
Claro.
No, porque tú sabes que hay algo más después de los barrotes. Sí. Claro. Uno no conoce nada más. De su alrededor, pues se parece que ese es su mundo, ¿no? Ese es todo el mundo y no.
Esas cosas afloran el espíritu. No es ninguna macana lo del alma, ¿eh? No es ninguna macana, no es ningún invento. Afloran esas cosas cuando las buenas cosas que el individuo tiene en su interior afloran, se produce el milagro de la crisálida, se transforma. Eso es lo que tiene la belleza humana, ¿no?
¿Y tú cómo haces, Rafael, para componer?
Bueno, yo no tengo una disciplina marcada para esto, ¿no? A mí me ha ocurrido que agarré mi coche en el centro de Madrid, me iba a mi casa que estaba en Fuenlabrada un día y tenía una idea, y cuando llegué a mi casa, que son 14 kilómetros, 15, tenía una canción hecha en música y letra, o sea, sin haberla escrito,
sí.
Nada. Y entonces he estado 5 años haciendo una canción. El asunto es que nace la primera palabra y a raíz de ella es como una locomotora que tira de las otras palabras que vienen detrás. Y sobre todo la idea, lo que uno quiere decir. Y a veces las palabras tienen implícita una música, ¿no? Es cuestión de traducirla, de sentirla y cantarla, sacarla a relucir de adentro para cantarla, ponerla en el oído de los demás. Y sobre todo, antes que nada, en el oído y el sentimiento de uno, ¿no? Ya lo decía aquel poeta argentino Giribaldi, que decía: desconfío del agua dulce que brota en medio del mar y de cada verso mío que amenazo sin llorar.
La verdad que es una frase impresionante, ¿eh?
Sí, Daniel Giribaldi fue un gran poeta, tipo muy sensible, y curiosamente era policía, o sea, era oficial de policía y comisario, y escribía maravillosamente bien, con una sensibilidad muy grande, ¿no? Ahí también en ese poema dice: libertad yo te libero, que haces que mi pecho vibre, porque no puedo ser libre y tampoco prisionero.
La verdad es que de esas personas debe de haber pocas, ¿sí? ¿Eh?
Debe haber poquísimas, y menos siendo policía.
Dedicarse a la...
Parece que una cosa se tenga que pegar con la otra, ¿no?
Digo que no es bueno generalizar.
Claro que no.
Bueno. Nunca es bueno. No es bueno ni humano generalizar, ¿no? Puede haber en cualquier lugar. Mi padre solía decir: yo no suelo dar consejos y no los quiero. Frente a la jaula de un visto, vi de morir un jibiero.
Hay una cosa que siempre te he querido preguntar, Rafa.
A ver.
He escuchado que tu padre siempre le ha tenido muchísimo cariño a la raza negra. He visto que ha hecho varias canciones para la raza negra, y la verdad, no solamente por el cariño que le profesaba a la raza negra, sino por todo lo que nos has ido contando, con todo lo que nos has ido cantando y transmitiendo de él. A mí me parece que tu padre debió de ser una persona extraordinaria.
Mi padre era un humanista muy grande. En mi casa, en nuestra casa, tanto por parte de mamá como de él, nunca se habló ni de extranjeros, ni de negros, ni de blancos. Se habló siempre de seres humanos. Y la casa siempre, y el corazón, estuvo abierto para toda la gente, de la condición que sea, y de las razas y de la cultura que sea. Y eso yo lo he heredado, ¿no? Y se lo he transmitido a mis hijos también. Vos conocés a Gareris, conocés a Salvador, que es un gran cantor, y bueno, todos mis hijos son de la misma esencia, y para nosotros no existen esas cosas. Y mi padre ha cantado, yo lo canto desde siempre, un poema que se llama Bendita la raza negra, sí, en homenaje a los negros, ¿no? Porque muchos le llaman gente de color y a mí tampoco me gusta eso.
No, es lo que Rafa dice, uno de los coloquios que suele tener en sus conciertos. ¿Qué es lo que le dice un negro a los demás?
No, yo digo que gente de color, nosotros que nacemos morados, cuando nos ven así, que estamos medio asfixiados, nos dan un sopapo para que nos desahoguemos. Y ahí es cuando empezamos a llorar y nos ponemos rojos, nos dan un sopapo para que nos callemos. Cuanto más rojos nos ven, más sopapo nos dan.
Uy, no. Y esto de lo que estamos contando, de que no hay extranjeros y no hay diferencias, esto creo que podría dar pie al siguiente tema musical que vamos a escuchar, ¿verdad, señores?
Yo creo que es de lo más adecuado.
Esta canción yo le pedí a Rafa que si podía grabarla. Él me otorgó el permiso para grabarla. Y yo la tengo grabada en mi disco A Través de Mis Manos también. Allí donde voy, la canto con mucho orgullo y con mucho cariño.
Es una canción que se ha convertido en una especie de himno. Todos los seres humanos que se ven obligados, de buena voluntad, que migran, que van en busca del pan, de la vida, de la dignidad, en fin, de una vida mejor, ¿no? Del mundo a donde lleguen. Como dice la crisálida: buena semilla por el viento repartida hará un mundo de amor en donde caiga, que el viento la traiga.
¿La escuchamos?
Adelante.
Claro que sí, vamos con ella.
Así no hay quien la olvide ni
Presentamos al cantautor argentino Rafael Amor
en Platicando Podcast, rescatando música olvidada
de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno o porque cunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Y me llamas extranjero, porque me traje un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y la pupila borrosa de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, los que inventaron un día esta palabra extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. Y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero.
Seré tu compañero para la farra y el vino, la guitarra, los caminos, los amores lisonjeros, impuros y libertinos. Pero si se acaba el vino, si te sientes prisionero, si el amor es verdadero, si no encuentras tu destino entre todos los senderos, yo seré tu compañero.
Y queridos amigos, con esta canción preciosa que nos ha cantado nuestro invitado de hoy, Rafael Amor, hemos llegado ya a la última parte de nuestro programa. Que como siempre tenemos que finalizar y no tenemos ningún deseo de hacerlo.
Antes te voy a pedir un favor, Joan. Yo quiero que Rafael nos cuente el porqué, el de dónde nació esta canción.
Bueno, fue una mañana de un invierno crudo en Madrid, en la cola de extranjería de la calle Madrazo. Yo estaba por hacer el trámite de la residencia, me la habían negado un par de veces. Y le digo a un negro grandote que estaba delante mío, le digo, cuídame el lugar que voy a tomar un café, ahí enfrente. Me fui en el dorso, en el anverso de la solicitud, escribí estas palabras, ¿no? Vi en una servilleta, me la guardé, y la entregué así, y me dieron la residencia. Yo siempre digo, no sé si es porque me correspondió, para que no manden más porquerías de estas.
No, hombre. Es ya ves tú qué porquería. Pinchita porquería, por Dios.
Ya sé que con el tiempo esta canción se ha vuelto un himno. La cantan en Estados Unidos, la cantan los Espaldas Mojadas que quieren pasar a Estados Unidos. Todo lo que fue la diáspora hispana. Javier Lavandera la cantó en un encuentro de la diáspora hispana en Londres y ganó con ella. La grabé con los Abandeños en Canarias. La grabó Alberto Cortés con Facundo Cabral. La grabaron los Cuatro de Córdoba en Argentina. La canta mucha gente esta canción. Además la grabó Areli, la grabaron muchos compañeros. A lo mejor no son tan famosos, pero son a los que yo estoy eternamente agradecido, ¿no? No es una canción para olvidar, es una canción que a lo mejor no la conocen. Yo digo siempre, ¿no? A veces si no viene gente a un concierto, es preferible que no vengan porque no te conocen, a que no vengan porque te conocen.
Bueno, eso sí,
claro.
Eso sí.
Es verdad.
Es un tema que ha ido solo, ha caminado solo en el cariño de la gente, ¿no?
A mí en todos mis conciertos me la piden. Arelis, te vas a hacer el extranjero, porque siempre hay un inmigrante en el concierto que me dice, no vas a hacer el extranjero, nuestro himno. Digo, pues sí, claro que sí.
El extranjero se llama. El extranjero es de Georges Moustaki, Le Métec.
Sí, pero... pero claro, ya no te dicen no me llames extranjero. Hay quien me ha dicho, Arelis, ¿le vas a decir a tu amigo Rafa que nos cante el extranjerito? Sí.
Eso es el cariño que se le está poniendo.
Sí.
Sin duda. Rebautiza las cosas a su gusto y sentimiento.
Sí, eso sí.
Si las canciones son documentos que quedan de las cosas que se han vivido, sobre todo cuando uno abraza y frecuenta la juglería, ¿no? Porque de aquella época de los dos mesteres clásicos, el mester de clerecía, que eran los curas con sus imprentas y sus púlpitos, y el de juglaría, que eran los juglares que iban con su cítara, su laúd, su rabel, de pueblo en pueblo, con su guitarra, los payadores, los timples, por los demás pueblos, contando las cosas que pasaban, ¿no? Cronicando la realidad.
Eso es.
Yo no quiero desperdiciar la ocasión de agradecerte una vez más, Rafa, porque este señor, además de dejarme grabar tres canciones en mi primer disco, pues en mi tercer disco de Luna de Agua me hizo una ilustración que es un acróstico con las letras de mi nombre, que la verdad es que no tiene igual.
Ay,
es la cosa más hermosa que me han escrito nunca, vamos.
Wow.
Y eso de verdad te lo digo públicamente, te lo agradezco de todo corazón. Nunca terminaré de agradecerte todo lo que has hecho por mí, Rafa.
No, al contrario, no, por favor. Ha sido un placer siempre, de todo corazón.
Esto tiene que llegar también a su fin.
Yo espero que a nuestros oyentes les habrá encantado escuchar todas las historias, las cosas, las canciones que hemos escuchado cantadas por nuestro invitado Rafael Amor. Y yo, por mi parte, solo darte las gracias, Rafael, por haber aceptado nuestra invitación, por haber honrado nuestro programa con tu presencia. Y siempre que quieras, aquí estamos para ti.
Bueno, muchísimas gracias. El honrado soy yo y el agradecido yo, Ariel y Joan, y la amiga que está en Mexicali. Les mando un abrazo fraterno muy grande y a todos los que están oyendo también.
Entonces, lo que podríamos hacer ya, Luz, si te parece, es facilitar a nuestros oyentes nuestras vías de comunicación para que nos escriban y nos cuenten qué les pareció el programa, qué les ha parecido todo lo que han escuchado, la música, las palabras de Rafael Amor.
Por supuesto. El correo electrónico de este podcast, recuérdenlo, amigos que llevan tiempo escuchándonos, y también va para quienes estén oyendo esto por primera vez, platicando@eiberoamerica.com. Repito, platicando@eiberoamerica.com. También estamos vía Twitter con el usuario eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas. Y nada, señoras y señores, pues, como dice nuestro director general Humberto Rodríguez, a quien por cierto le envío un cordial saludo a nombre de los compañeros aquí presentes, todo lo bueno tiene que llegar a su final, no sin antes saludar también a Paqui Sánchez Galvarro, nuestra coordinadora, y por supuesto a nuestro jefe de producción, Julio Gálvez Manríquez. Un abrazo a todo el equipo de iberoamerica.com y radiogeneral.com, y a todos nuestros oyentes. Comentarios, dudas, sugerencias, los esperamos con muchísimo gusto. Y Joan, no sé, ¿qué más quieren decir aquí?
Pues no, ya solo agradecer a nuestros oyentes que nos hayan escuchado y recordarles que la semana próxima, el próximo miércoles, volveremos a estar aquí para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Adiós.
No tiene nido la mariposa bella, no tiene nido y lo prefiere, así no hay quien la olvide ni quien la espere. Vence a la muerte su vida chiquitita, vence a la muerte que la simpleza hace eterno el instante con su belleza.
Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor
Julio Gálvez Manríquez.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara